La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de diálogos universitarios.
Diálogos universitarios.
Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios.
Saludos amigos de Voz Andina Internacional. Estamos en un nuevo capítulo del espacio Diálogos Universitarios. En esta ocasión vamos a hablar con Marco Romero. Él es director del área de estudios sociales y globales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Vamos a hablar sobre oferta académica bajo este contexto que se realizan todas las actividades, no solo del país y del mundo, como es la epidemia sanitaria provocada por el coronavirus. Marco Romero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, estimado Ramiro. Es un gusto para mí participar en este diálogo académico al que me ha invitado.
Esta entrevista es reproducida por el sitio web Dialoguemos, cuyo espacio tenemos que agradecer por la difusión que nos coadyuva a promocionar la oferta académica 2021 de la Universidad Andina Simón Bolívar. Empecemos por puntualizar cuál ha sido el espíritu tanto de la Universidad Andina en general como de el área que usted dirige para hacer esta oferta académica 2021.
Bien, muchas gracias. Sí, bueno, el área de estudios sociales y globales, al igual que el conjunto de la universidad, cuando surge esta pandemia y la indispensable paralización de las actividades presenciales, estaba lista para, había anticipado una serie de capacitaciones, equipamiento, etcétera, para participar inmediatamente y terminar nuestro segundo trimestre con, en la forma virtual, con las clases virtuales. Además, por supuesto, y en esa modalidad entonces se realizó el programa, se terminó el programa 19-20 y por esas mismas vías se realizaron la planificación, convocatoria, entrevistas a los candidatos, selección y finalmente los estudiantes para nuestros programas que estaban vigentes para el periodo 2021, que básicamente correspondían a la maestría en Relaciones Internacionales, que es una de las maestrías más antiguas de la Universidad Andina, con la que comenzamos hace más de 20 años el programa, y la otra también con la más o menos la misma antigüedad, la maestría de Estudios Latinoamericanos. Las dos concluyeron en este ciclo su vigencia, y por lo mismo están siendo reformuladas. También ofertamos en la convocatoria 2021, o por primera vez, una maestría internacional de investigación en gobierno, cuyo primer ciclo se realizó en el periodo mencionado, y para el presente tenemos la segunda generación de esa maestría que está siendo convocada. Entonces, evidentemente, también el área se involucró, los profesores del área nos involucramos activamente en la respuesta que la Universidad Andina dio al contexto económico y social en el que se encuentra el país desde el inicio de esta pandemia, participando activamente en algunas de las iniciativas de la Oferta Ecuador. Oferta Ecuador que básicamente buscaba facilitar que estudiantes que se encuentran o personas, ciudadanos que quieren capacitarse y que estaban en distintas provincias del país y con un costo subsidiado por la universidad, participen en diversos programas, fundamentalmente de las áreas de educación, de gestión, de derecho también. Y en ese sentido, hemos participado activamente en ese proceso. Considero que fue una respuesta muy adecuada de la universidad, ya que, como hemos constatado en los diversos programas en los que hemos participado, significó, primero, una oportunidad muy valiosa y muy apreciada, en particular en las provincias más alejadas de los centros urbanos en los cuales se concentran las principales universidades del país, para acceder a una formación académica de calidad y de posgrado como las que ofrece la Universidad Andina. Entonces, en ese sentido, fue muy grato para nosotros participar también en ese esfuerzo colectivo del conjunto de la universidad.
La maestría en gobierno, en todo caso, tiene derivaciones. ¿Cuáles son las temáticas principales que se van a abordar? O mejor dicho, ¿cuáles son las menciones que tiene esta maestría en gobierno?
Sí, la maestría en gobierno que está convocada para el siguiente ciclo, o 21-22, es una maestría nueva en el país que básicamente es un programa de investigación, un programa internacional que tiene un ciclo de docencia de 3 semestres y un ciclo de investigación de otros 3 semestres. La maestría está orientada a profundizar el análisis, el estudio, la investigación sobre las dinámicas del gobierno y en ese sentido busca entender simple la forma en que el aparato estatal y las otras instancias que conforman las estructuras de poder que se constituyen en las sociedades modernas actualmente operan y cómo estas inciden en el funcionamiento de las sociedades. Entonces, en ese sentido, la maestría en gobierno busca profundizar en el funcionamiento del Estado, del poder, de las políticas públicas, en el ámbito, digamos, con 3 menciones. Estudios sobre el Estado, gobierno y población, gobierno y territorio. Veamos la primera. O sea, es indudable que entonces el conjunto de la maestría busca analizar a profundidad cómo funciona esta diversidad de instituciones que componen el Estado en las sociedades modernas, incorpora dentro de sus líneas de investigación básicamente pluridisciplinarias, puesto que articulan la ciencia política, la sociología del riesgo, la economía política de la desigualdad y la administración pública, dinámicas que son cruciales en las sociedades de hoy. En la mención de estudios sobre el Estado, se busca generar capacidades en nuestros estudiantes para analizar, profundizar los procesos gubernamentales en cuyo centro se encuentra el Estado y viéndolos desde diferentes dimensiones de su quehacer, la operación de la burocracia especializada, las formas de poder que ese Estado organiza, cómo operan estas en el marco del territorio, de la región, en la globalización por la que nos encontramos, ¿no? Hay, por lo tanto, un componente teórico importante de la caracterización del Estado moderno y su desarrollo histórico reciente. En la mención de gobierno y población, básicamente se pone énfasis en el análisis de las formas de control social generadas en los procesos de revolución industrial, por los cambios en la innovación científico-técnica que se manifiestan en los mercados de trabajo o en las formas de manejo del gobierno cada vez más digitalizadas y manejadas de forma crecientemente gobernada por elementos científico-técnicos en el manejo de la administración del Estado. La población es un eje central en esta mención y como vemos en el mundo de hoy, la movilidad humana, las dinámicas demográficas, los impactos de esos procesos en los mercados de trabajo, en los sistemas de pensiones de nuestros países, son preocupaciones centrales de esta mención. Por supuesto que se parte de una concepción que considera a la población no solamente en términos descriptivos, sino también como un proceso de construcción impulsada por las políticas gubernamentales en territorios específicos, ¿no? Y finalmente, en la tercera mención de gobierno y territorio, se asigna una importancia crucial a las transformaciones que se han operado en los territorios, sus concepciones, su construcción, las dimensiones espaciales del funcionamiento de las sociedades modernas. Es claro que hemos avanzado y que América Latina y el Ecuador también está en una situación en la cual el mayor porcentaje, prácticamente el 80% de la población, está en áreas urbanas y un 20% en áreas rurales, que se han modificado las relaciones entre esos dos áreas poblacionales vistas como las únicas posibles, pero no son las únicas. De hecho, la dinámica del gobierno y su articulación con el territorio va generando distintas formas intermedias de controlar los recursos, de gestionar las estrategias en los espacios urbanos, en los espacios rurales, etcétera, ¿no? Entonces, las interconexiones entre los espacios rural-urbano también se vuelven cruciales. Dentro de ella, por supuesto, la gestión y las problemáticas específicas de las ciudades también son consideradas. En ese sentido, entonces, la maestría en gobierno se dirige a analizar problemas centrales de las dinámicas gubernamentales de hoy, no solo en el Ecuador, sino en América Latina y en el mundo. Como ya he mencionado, el tema de las características del Estado, de sus formas cambiantes de evolución, su relación con la población, lineal, no unidireccional, sino en un proceso de interacciones cada vez más complejas, cada vez más marcadas por los desarrollos científico-técnicos, generan dinámicas en los distintos actores de las sociedades modernas que también inciden y construyen esas propias interacciones. El tema de la movilidad humana, donde está migración, donde está los procesos demográficos, las dinámicas de los mercados de trabajo son cruciales. Y finalmente, el tema territorial, donde también juega un papel central el tema de la construcción, intentos de manejo y regulación de gobernar los temas ambientales, los temas relativos a la dotación de recursos cada vez más de difícil acceso para estas áreas de nuestras sociedades modernas, ¿no? Entonces, en ese sentido, responde a problemáticas claves del orden mundial actual y, en particular, del funcionamiento de nuestros estados. En ese sentido, la maestría tiene un conjunto de materias obligatorias generales, entre las cuales mencionaría las teorías del Estado, la historia del Estado en América Latina, la teoría de la gubernamentalidad, vista esta como esos procesos diversos, complejos, cada vez más articulados entre sí de manejo del poder por parte no solo de los estados, sino también de las demás instituciones que no solo en el lado gubernamental, sino en el conjunto de la sociedad, cumplen funciones en esto del poder. Luego pasamos a analizar las bases teóricas y prácticas de la política pública. Es un análisis muy, muy profesional, muy serio del manejo, gestión, tendencias en la política pública. Luego viene un curso que es más instrumental y que es para apoyar el trabajo de titulación que luego realizarán los estudiantes, escritura académica y metodologías de investigación, o luego hay metodología, un análisis de las metodologías de investigación cualitativa y otro de metodologías de investigación múltiples en demografía. Luego viene cada estudiante establece su proyecto de investigación, el cual es impulsado, trabajado colectivamente a través de tutorías, a través de ayuda a los estudiantes en un seminario de tesis. En cuanto a las asignaturas de mención, la mención de estudios sobre el Estado incluye, en primer lugar, el análisis del Estado en Latinoamérica y las aproximaciones jurídico-políticas al Estado. Y la segunda, burocracias comparadas, teoría y práctica. En la mención de gobierno y población, igualmente tenemos dos asignaturas de mención, que son demografía y gobierno en América Latina, y la otra, gobierno del riesgo y la desigualdad, aproximaciones teóricas y casos comparados. Como conocemos, la pandemia es una prueba de ello, o en las sociedades modernas es evidente que no solo el riesgo de desastres naturales, no solamente los riesgos financieros, los riesgos a la salud humana, hay una, digamos, desde la década de los 90 existen autores diversos como Richbeck, como Giddens, que han planteado el tema de que nos hallaríamos en medio de una sociedad de riesgo, es decir, la sociedad del riesgo, en la cual el riesgo se ha constituido una característica central del funcionamiento de estas sociedades. Entonces, los estados, las distintas instituciones que conforman la sociedad han tratado de gestionar ese riesgo, de reducir ese riesgo, pero finalmente han terminado reformulándolo, reconstruyéndolo y demostrando cada vez una menor capacidad de manejo, como lo hemos visto ahora con la pandemia, no solo en sociedades menos desarrolladas como las latinoamericanas, sino también en los países de Europa, Estados Unidos, Japón, etcétera. Entonces, ese tema del análisis de los riesgos y de las políticas públicas para gestionar ese riesgo es muy importante. Lo propio, el tema de la desigualdad. Es indudable que, especialmente desde los años 90, volvió a aparecer el tema de la desigualdad como un tema relevante. Recordemos que este tema estuvo muy presente en los inicios de la post-Segunda Guerra Mundial y en la fase de surgimiento de los debates desarrollo-subdesarrollo, o luego desaparece del escenario del análisis y ha sido en los últimos 25 años que esta temática va ganando creciente importancia. No solamente por los impactos que genera en términos de polarización de las sociedades, en términos de debilitamiento de la legitimidad de las democracias en el mundo, que no, o cuando los gobiernos no tienen posibilidades o capacidades o la voluntad de enfrentar y de regular estos procesos, de evitar que la desigualdad se agudice, entonces son, digamos, esa es una temática absolutamente importante en las sociedades de hoy y particularmente en América Latina, que como sabemos es uno de los continentes con mayores niveles de desigualdad en el mundo, como vimos en Chile en octubre del 2019, como estamos viendo ahora en Colombia en estos últimos prácticamente casi un mes. O sea, esas polarizaciones de la sociedad extremas, no solamente en términos de ingresos, sino en términos de acceso a las posibilidades de educación, de salud, etcétera, con la pandemia han hecho crisis y se vuelve una temática fundamental para el análisis. Finalmente, en la mención de gobierno y territorio tenemos dos materias optativas: territorios y espacios urbanos, tecnologías de gobierno en espacios urbanos. Allí está básicamente el tema de las ciudades, que se han convertido, como dije hace un minuto, en el principal escenario en el cual se desarrolla la vida humana en la mayor parte del mundo, y que eso genera especificidades en el funcionamiento de las sociedades que requieren un estudio y una profundización específica. Y la segunda, territorios y espacios rurales en América Latina, debates, desarrollo y capitalismo. Es claro que a pesar de que la población se localiza cada vez menos en las ciudades, las migraciones internas han sido fundamentales en ese proceso, pero también la pandemia nos ha permitido apreciar cómo la capacidad de las sociedades y de sus áreas rurales para generar los alimentos, para cubrir las necesidades de su población, han adquirido un carácter estratégico. La seguridad alimentaria, los debates sobre el tipo de agricultura, el tipo de consumo alimenticio, los cuestionamientos a los impactos ambientales del agronegocio, de patrones de consumo centrados en consumo de carne, en el consumo de cantidades ingentes de proteínas que llevan a otro tipo de problemas como la obesidad, que se ha constituido en muchos de los países en un problema tan grave como el del hambre y la desnutrición. Entonces merecen un estudio o particular. En la fase de investigación, los estudiantes en forma dirigida por un tutor van trabajando el tema de investigación que escogen en relación a la mención a la cual han dirigido sus intereses. Repito, estudios sobre el Estado, más teórica, más general, gobierno y población más aterrizada en esas interacciones entre la gestión que el Estado o los Estados hacen de la población, la demografía, los mercados de trabajo, las ciudades, etcétera, y la mención o gobierno y territorios en la cual básicamente se profundizan, se investigan las interconexiones que existen entre esas dinámicas gubernamentales, los esfuerzos, los intentos de gobernar, de regular el espacio urbano, el espacio rural, las interacciones entre ellos, esta creciente pérdida de límites que antes parecían absolutamente claros entre las ciudades y el campo. Eso está dando lugar a espacios interurbanos casi que cumplen funciones distintas y específicas. Esos son los objetos de estudio que los estudiantes eligen.
Bien, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha agotado, así que vamos a cerrar esta entrevista con el agradecimiento a Marco Romero, director del Área de Estudios Globales y Sociales, quien nos ha dado un amplio y completo contexto de lo que constituye la oferta académica de esa área y también unas ideas sobre la oferta académica de la Universidad Andina Simón Bolívar para el 2021. Muchísimas gracias. Agradecemos también al espacio Dialoguemos, esta cadena web que replica esta entrevista. Sí, Marco.
Sí, únicamente querría agregar que si bien esta maestría de gobierno, maestría de investigación a la que he hecho alusión principalmente, es en este momento la única oferta, elemento de oferta tangible que tenemos aprobada por el CES, estamos en proceso de aprobación y de desarrollo de una nueva generación de nuestro doctorado de estudios latinoamericanos, así como de la nueva versión de la maestría en estudios latinoamericanos y de una especialización en relaciones internacionales, programas todos que serán confirmados, ratificados, aprobados oficialmente y se darán a conocer oportunamente.
Ya conversaremos sobre ello. Nuevamente nuestro agradecimiento y gracias, por supuesto, a la audiencia de Voz Andina Internacional. Les habló Ramiro Carrillo.
Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad.
Diálogos Universitarios.
Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.